Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 3. Ciencias sociales e historia. Eje temático, el humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. En los puertos del Mediterráneo circulaban historias que hablaban de inmensos monstruos que abrazaban a los barcos con sus garras o tentáculos y se comían a los marineros. Pestes asquerosas se pegaban al cuerpo, llevando al infectado a morir lentamente, con el cuerpo totalmente deformado. Con esos miedos, ningún marinero se atrevía a cruzar el Ecuador. Historias como estas se escribieron acerca de la vida en el mar a comienzos del siglo XV, generando temores que impidieron a los hombres navegar sin perder de vista las costas de los continentes. A través de este eje temático, conocerás los detalles de esos miedos y cómo los europeos se atrevieron a ir más allá de lo conocido, incluidos los límites de la fe y del conocimiento. Durante los siglos XV y XVI, se abrieron los horizontes de la mente humana y con ello se rompieron los cánones de la Edad Media junto a las profundas huellas que estos habían dejado en el pensamiento occidental. Te sugerimos estudiar las nuevas formas del conocimiento humano que se crearon durante la llamada época moderna, y en especial el papel que tuvo el humanismo de los siglos XIV, XV y XVI. Este período es muy importante ya que sentará las bases de la ciencia y la filosofía, que tendrán un punto máximo de desarrollo durante el siglo XVIII. Por otra parte, en este eje estudiarás las variadas consecuencias que tuvieron los descubrimientos geográficos que se experimentaron a partir de la mitad del siglo XV, dentro de los que se cuenta el descubrimiento de América. Además, está la crisis religiosa de comienzos del siglo XVI, que terminó con la unidad religiosa de la Europa medieval, condicionando hasta el día de hoy el escenario religioso del viejo continente. Asimismo, debes entender que el llamado Renacimiento no rompe con todo lo creado durante el Medioevo, siendo más bien una transición hacia otros tiempos, los tiempos modernos y contemporáneos. Es importante que descubras que lo que ocurre en el siglo XVI es fundamental para lo que ocurrirá en los siglos posteriores, especialmente en los temas relacionados a la ciencia y la reflexión política. De aquí saldrán los pilares que llevarán a la Ilustración a inaugurar una concepción moderna del hombre y del mundo que lo rodea, protagonizando cambios tan radicales como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Por ello, te recomendamos analizar particularmente el absolutismo monárquico, la sociedad del Antiguo Régimen y los orígenes del capitalismo. La época moderna. El siglo XV marca el inicio de la civilización europea occidental. Durante el Renacimiento, los artistas crean obras de arte admirables, el cristianismo se depura, la ciencia se sistematiza y los descubrimientos geográficos amplían el mundo. Se conforman los imperios coloniales de España y Portugal, se expande la economía, se abren nuevos mercados. Las monarquías nacionales estructuran sus dominios con la idea de la nación-estado. La burguesía, en tanto, es la nueva clase que lentamente sustituirá a la nobleza como clase dominante. El humanismo, una nueva visión del ser humano. La época moderna se caracteriza por el predominio de una nueva corriente de pensamiento, que pone en el centro de sus preocupaciones al ser humano, en contraposición a las corrientes teístas que ponen a Dios o a varios dioses como centro de interés. La mirada cambia, se traslada desde Dios hacia el ser humano. Estamos hablando del humanismo. El humanismo puede definirse como la dimensión intelectual del Renacimiento. Su origen se ubica en Italia, en ciudades como Roma, Venecia y especialmente Florencia, desde donde se difundió hacia otros países de Europa, principalmente los Países Bajos. Los humanistas quisieron dar respuestas a las interrogantes de su sistema intelectual, caracterizado por la supremacía del hombre sobre la naturaleza. Su intención fue la de desarrollar el espíritu crítico y la plena confianza en sus propias posibilidades. Una de las principales características de esta nueva mirada del mundo fue el individualismo. Una recuperación de la esencia humana considera al ser humano tanto en su aspecto espiritual como en su exterioridad, su relación con la naturaleza y su belleza. Se desarrolla su afán aventurero y el lujo y la riqueza como recompensa a su esfuerzo individual. Los escritores hablan de lo humano y tienen la posibilidad de difundir sus ideas con la invención de la imprenta, que se llevó a cabo en Alemania por Gutenberg en 1440. La creatividad artística del Renacimiento. El arte del Renacimiento se caracteriza por ser un arte del idealizado. Así se representa el cuerpo desnudo con toda su potencialidad expresiva y belleza, a partir del estudio de las proporciones matemáticas y geométrica de lo corporal. En alguna medida, las principales ciudades italianas se convirtieron en lo que habían sido las griegas, ciudades llenas de lujo y vida cultural, en las cuales los mecenas, los Médicis en Florencia y los mismos papas apoyaban la obra de los artistas. En el siglo XV, cada uno de los artistas va resolviendo las dificultades de la técnica, llegando a la síntesis del Renacimiento con sus tres más grandes representantes. Leonardo da Vinci, genio solitario que abarcó múltiples facetas del conocimiento. Rafael, ejemplificó el espíritu clásico de la armonía, la belleza y la serenidad. Y Miguel Ángel, encarnó el poder creador y concibió varios proyectos, inspirándose en el cuerpo humano como vehículo esencial para la expresión de emociones y sentimientos. Ruptura de la unidad religiosa, reforma y contrarreforma. El mundo anterior a la reforma. El desarrollo de las monarquías nacionales, entre otras causas, dio lugar a que el Papa perdiera paulatinamente dominio e influencia sobre los diversos estados de la cristiandad. Los valores que inspiraron a la Iglesia durante la Edad Media fueron perdiendo vigencia frente al lujo en el que vivían los papas durante el siglo XIV, por lo que se produjo un conflicto entre el deber ser de la Iglesia y la práctica misma de la fe. En este contexto se desarrollaron miradas críticas a la Iglesia institucional del Vaticano. Los primeros que criticaron a la Iglesia proponían mayor coherencia entre la práctica de la fe y la teoría teológica. La Iglesia vendía prebendas y beneficios solo a las personas que podían comprarla, y quienes la criticaban acusaban que muchos obispos no habían pisado jamás sus obispados y recibían rentas, mientras la Iglesia cobraba. Estas cuestiones hicieron entrar al Vaticano en una profunda pérdida de credibilidad. En 1517, el Papa León X decidió erigir la Basílica de San Pedro y, para cubrir con los gastos, impuso las llamadas indulgencias, que consistían en un mecanismo mediante el cual el Papa entregaba al creyente, a través de un documento, gracia y perdón de sus pecados, y a cambio de esto, el católico pagaba una cantidad de dinero determinada. La reforma de Lutero. Esta situación desacreditó claramente a la Iglesia, y en 1517 Lutero pone en discusión la licitud de las indulgencias, concluyendo que era ilegítima su venta. Los dominicos lo denuncian a Roma y León X firma una bula poco aclaratoria. Lutero responde haciendo una crítica total al sistema religioso. Niega a los sacerdotes su papel de intermediarios, propone la interpretación personal e individual de la Biblia, rechaza los sacramentos como formulismos vacíos y afirma que es la fe y no sus obras la que salva al ser humano. En 1520, el Papa excomulgó a Lutero, quien replicó quemando públicamente la orden papal. Muchos príncipes alemanes y masas de campesinos se volvieron adeptos de Lutero, quien predicaba una iglesia pobre y señalaba que el Estado, como representante del pueblo, sería a cargo de las riquezas de la iglesia y serían los campesinos quienes ocupen las tierras de obispados y abadías. De esta manera coinciden los intereses religiosos y anhelos de reformas sociales de una gran parte de los alemanes. En general, los seguidores de Lutero consideran a este cristianismo más puro y más cercano al mundo real. De hecho, y por ejemplo, los clérigos protestantes tienen permiso para contraer matrimonio. La Reforma fuera de Alemania. Luego de la muerte de Lutero en 1546, los protestantes se hicieron más extremistas. Juan Calvino, en Ginebra, se convirtió en el más intransigente de los luteranos, creando el calvinismo, que perseguía a todos aquellos que no compartieran sus ideas. El calvinismo se caracterizó fundamentalmente por sostener la predestinación. Dios todo lo sabe, sabe quién se salva y quién no, de manera que sus obras no son importantes. Así, quien está predestinado a condenarse, se condenará. Los países en los cuales se expandió el calvinismo fueron Suiza, Holanda, Escocia, donde estaban los presbiterianos, Inglaterra, puritanos, y Francia, hugonotes. En España, en tanto, se extendió el erasmismo. En lo que se refiere a Inglaterra, inicialmente, Enrique VIII condenó públicamente las ideas de Lutero, pero más tarde, luego de una serie de separaciones conyugales, pidió al Papa anular su matrimonio. El pontífice se negó y comenzó un periodo de ásperas relaciones entre Inglaterra y el Papa. Enrique VIII deseaba crear una iglesia nacional, por lo que rompió sus relaciones de dependencia con respecto al Vaticano. En 1533 se publicó el Acta de Primacía por medio de la cual el rey se convertía en la única autoridad de la Iglesia Nacional. De esta manera nace la Iglesia Anglicana, existente hasta el día de hoy en Inglaterra. La Contrarreforma. Como respuesta a la división de la Iglesia en todo el norte de Europa, la Iglesia Católica comenzó un periodo de ajuste a los nuevos tiempos. El espíritu de la Contrarreforma se extendió especialmente en España e Italia, donde el catolicismo resultó apoyado por el Estado monárquico, cuando éste se unió filas en torno al Vaticano. Los cristianos que no aceptaron la Reforma Luterana no abandonaron la idea de reformar la Iglesia, motivo por el cual se reunieron en 1545, convocados por Pablo III. Este concilio duró hasta 1563 y fue uno de los instrumentos que sirvió para frenar el avance de los protestantes. Se señaló la Biblia como texto único y oficial de la Iglesia, se concretaron y definieron los sacramentos y se organizaron obispados y parroquias, así como los centros de formación para los futuros sacerdotes llamados seminarios. Las disposiciones generales del Concilio de Trento fueron recopiladas en un sumario escrito Profesión de la Fe Tridentina. En términos concretos, el Concilio de Trento significó el fracaso de una política de conciliación entre católicos y protestantes. En este período surgieron dos elementos que reformaron y actualizaron el pensamiento católico. Uno, a nivel espiritual, conocido como el misticismo, que suponía la proximidad a la divinidad a través de la imaginación y de la meditación. Y el otro, el movimiento reconquistador del terreno ganado por los protestantes con la fundación de la Orden de los Jesuitas por Ignacio de Loyola en 1534. No creas que este eje termina acá. Tu misión es seguir estudiando los otros temas que involucran esta parte de la historia. La expansión colonial europea. ¡Tarea para la casa!